Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Eso es así, ya son las 12:01 y ya estamos aquí en tu programa que has hecho tu favorito, Sport Lunch. Así que estamos aquí ya listos para comenzar con nuestro compañero Noel Enrique Acevedo, a quien le damos la bienvenida en vivo para hablarnos de deporte esta tarde. Así que buen provecho, Noel, y bienvenida.
Muchas gracias, Michelle Vélez, muy amable por sus palabras. De igual manera, buenas tardes, buen provecho a toda la audiencia de Sports Lunch. Tu almuerzo en todo aquello que sea deportes, definitivamente les traemos una hora. Hoy vamos a estar, pues, excusamos a nuestro querido compañero Josué González, dado al caso que tiene unas reuniones de suma importancia en sus negocios. Vamos a ver si en algún momento pues hace alguna intervención, pero de lo contrario, pues sabe que de parte de nosotros está excusado durante la tarde de hoy, donde estaré... primero que nada, ¿verdad?, con la ayuda de Dios y de Michelle Vélez, que está allá en el control técnico junto a Pedrito Hernández, vamos a estar llevándole una hora de información de lo que está pasando en el béisbol de las Grandes Ligas, de lo que será esta noche aquí en Puerto Rico, en Bayamón, el tercer juego de la serie final del Baloncesto Superior Nacional. También se estará jugando el tercer juego de la final del Voleibol Superior Femenino, donde las Pinkins de Corozal ya se llevaron los primeros dos juegos, así que dos más y serán las nuevas campeonas. Pero hay que ver, porque las Criollas de Caguas ha sido un equipo muy ganador, sobre todo 6 campeonatos ha ganado esta franquicia y todavía no lo podemos descartar. También aquí en Puerto Rico, lo que es la semifinal del béisbol de la AA, donde esta noche continúa la serie entre el equipo de los Libertadores de Hormigueros, que visitan allá a los Toritos de Calley. Esta serie está al frente de los Toritos, 2-0. La otra serie entre el equipo de los Peces Voladores de Salinas, que se están enfrentando a los Metropolitanos de Guaynabo, esta serie está empatado a 1. Y se va a jugar durante todo el fin de semana. Esto, pues, obviamente, si así la madre naturaleza, la lluvia lo permite, van a estar jugando esta noche, mañana sábado, y eventualmente en el día del domingo. Vamos a ver si el equipo de los Libertadores de Hormigueros pues se repone en esta serie y puede tener un fin de semana exitoso, en la cual yo espero que empaten esta serie y tomen el comando durante este fin de semana el equipo de los Libertadores de Hormigueros, que es el equipo que nos representa a nosotros. De igual manera, como dije, en el Baloncesto Superior Nacional empataron los Atléticos de San Germán el pasado miércoles, jugando allá en la Arquelio Torres, ganaron, así que lograron su primera victoria en esta final del campeonato del Baloncesto Superior Nacional, y le ocasionaron la primera derrota al equipo de los Vaqueros de Bayamón, que aún no habían perdido durante toda la postemporada. Esta noche, sin duda alguna, un lleno total allá en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Así que vamos a estar, pero vamos a comenzar durante el programa de hoy, la tarde de hoy. Le voy a traer la información de lo que pasó ayer en el béisbol de las Grandes Ligas y las diferentes series que se van a estar jugando, sumamente interesantes, deben de estar bestializadas, muchas series bien, pero que sumamente importantes para muchos equipos que están buscando cómo quedarse en la primera posición en sus diferentes y respectivas divisiones, otros equipos que están buscando cómo ganar ese pase a la postemporada. Ayer, el equipo de los Miami Marlins de Josué González, oye, le dieron 3 donitas al equipo de los Phillies de Filadelfia, 3-0, le dieron una blanqueada a los Phillies, que es uno de los equipos que está buscando cómo pasar a la postemporada y cómo llegar donde están los Mets, que están en la primera posición, cómo tanto en esta división los Bravos de Atlanta como los Phillies están buscando cómo obtener ese pase a la postemporada a través del wild card o si no buscar cómo ganar la división. Ayer un importante triunfo para el equipo de los Cleveland Guardians, que le ganaron en 10 entradas, 4-3 a los Tigres de Detroit, y esto ahora los pone con récord de 59-52 a los Guardians de Cleveland en la primera posición, sí, así como lo escuchan, en la primera posición en la división central de la Liga Americana. El equipo de los Reales de Kansas City le ganaron 5-3 a las Medias Blancas de Chicago, que es un equipo que está jugando para 556-56, un equipo que, pues, para mí, siempre lo he dicho en todo momento, está jugando muy por debajo de las expectativas que teníamos de ellos desde el comienzo de la temporada. El equipo de los Astros de Houston sigue ganando, ahora con récord de 72-41, le ganaron anoche 7-3 a los Rangers de Texas. Esta victoria para los Astros, guiado por el pitcher dominicano Valdés, que tiene récord ahora de 11-4 y 2.73 de efectividad, muy buenos números para este lanzador dominicano. El equipo de los Rockies de Tali Talavera, sí, venció a los Cardenales de San Luis 8-6, así que dolorosa derrota para los Cardenales, que ahora tienen récord de 61-50 y tienen una serie de suma importancia durante este fin de semana cuando se enfrenten a sus rivales, los Cerveceros de Milwaukee. Ayer el equipo de los Diamondbacks le dio una pela a los Piratas de Pittsburgh, 9-3, y también ayer en un juegazo el equipo de las Medias Rojas de Boston le ganaron 4-3 a los Orioles del Baltimore, una victoria sumamente importante para Boston, que se ha estado quedando atrás, y los Orioles del Baltimore, que sorpresivamente para muchos han estado teniendo una gran temporada con récord positivo de 58-53. El equipo de los Cubs de Chicago le ganó 4-2 a los Rojos de Cincinnati. Así que para este fin de semana, ¿qué va a haber durante el béisbol de las Grandes Ligas? Rapidito le traigo la información de lo que serán las series que comenzarán hoy viernes, mañana sábado y se extenderán eventualmente hasta el domingo. Los Bravos de mi amigo Henry Lugo se enfrentan esta noche a los Marlins de Josué González. Jake Odorizzi, el recién adquirido lanzador por los Bravos de Atlanta, que tiene récord de 4-4, 3.76 de efectividad, se enfrentará al venezolano Pablo López, que tiene récord de 7-7, 3.57 de efectividad. Sale favorito para ganar esta serie el equipo de los Bravos de Atlanta. Los Padres de San Diego, con récord de 63-51, se enfrentan a los Nacionales de Washington. Clevinger lanzará por San Diego, tiene récord de 3-4, 3.60 de efectividad. Abbott lanzará por los Nacionales, no ha ganado, tiene una derrota, 5.68 de efectividad. Los Padres salen como favoritos para ganar esta serie. En una de suma importancia, como les dije, los Cleveland Guardians, ahora que están de líderes en la división central, ya más adelante les voy a traer la tabla de posiciones, se enfrentan a los Toronto Blue Jays, que tienen récord de 60-50. Esta noche el boricua José La Máquina Berríos, que tiene récord de 8-4, pero una efectividad para mí un poco muy alta, 5.19 de efectividad. Berrío tiene que trabajar con eso, porque aunque tiene buen récord, 8-4, pero muy alta, para mi entender, esa efectividad de 5.19, se enfrentará a Quantrill, que tiene récord de 8-5 y su efectividad es mucho más bajita, de 3.88. El equipo de Toronto sale como favorito para ganar esta serie. Los Orioles del Baltimore, la otra serie que debe de estar sumamente interesante e investigalizada, con récord de 58-53, se enfrentan a los Tampa Bay Rays, con récord de 58-52. Watts lanzará por Baltimore, tiene 2-1, 5.53 de efectividad. El veterano Corey Kluber lanzará por Tampa Bay, tiene récord de 7-6. 4.05 de efectividad, y Tampa Bay sale como favorito para ganar esta serie. Tigres de Detroit ante las Medias Blancas de Chicago. Norris, que no ha ganado, 0-4, 6.90 de inefectividad por Detroit, lanzará ante Michael Kopech, que es otro que pues para mí debería tener mucho mejor récord. Michael Kopech, una temporada desastrosa, ha ganado 4, pero ha perdido 8 juegos, 3.38 de efectividad. Entiendo que su efectividad está muy bien, pero no ha ganado la cantidad de juegos que se esperaba de él. Las Medias Blancas salen como favoritos para ganar esta serie. Y esta noche, juegazo y una tremenda serie, la rivalidad más grande en la historia del béisbol de las Grandes Ligas continúa esta noche en Boston, en el Fenway Park, donde mis New York Yankees, con récord de 71-41, se enfrentan al equipo de Boston, que tiene récord de 55-58. Germán, Domingo Germán, el dominicano, lanzará por los Yankees, una victoria, 2 derrotas, 5.09 de inefectividad, contra Nathan Eovaldi por Boston, que tiene 5-3, 4.23 de efectividad. El equipo de los Yankees de Nueva York salen como favoritos para ganar esta serie. Otra serie sumamente interesante. Los Phillies de Filadelfia, que vienen por ahí acechando a los Bravos de Atlanta y a los Mets de Nueva York. Los Phillies, con récord de 62-49, se enfrentan a los Mets, que han estado embestializados, no pierden, 6 victorias de manera consecutiva. Los Mets, con récord de 73-39. Suárez lanzará por los Phillies esta noche, tiene 8-5, 3.68 de efectividad, pero le tocará enfrentarse al hombre del brazo mecánico, como digo yo, Max Scherzer, que tiene récord de 8-2 y 1.8 de una embestializada efectividad. Los Mets salen como favoritos para ganar esta serie este fin de semana, así que debe de estar sumamente, pero que sumamente interesante esta serie durante este fin de semana, porque mañana los Mets, Jacob DeGrom lanzará por los Mets, así que le tienen tremendo combinación de 1-2 los Mets para los Phillies de Filadelfia en este comienzo de esta serie. Los Marineros de Seattle, que están ahí en busca de cómo colarse por el wild card, tienen récord de 61-52, visitan a los Rangers de Texas. Kirby lanzará por Seattle, tiene 3-3, 3.40 efectividad. Sports lanzará por Texas, que no tiene victorias ni derrotas, pero tiene 5.87 de inefectividad. Seattle sale como favorito para dominar esta serie. Los Dodgers, bendito los Dodgers, lo que tienen es un paseíto este fin de semana. Se enfrentan a los Reales de Kansas City, los Dodgers con el mejor récord en todo el béisbol de las Grandes Ligas, sí, 77-33. Han completado 110 juegos esta temporada y la realidad que están teniendo un dominio total y absoluto. Los Dodgers de Los Ángeles, esta noche Tony Gonsolin lanzará por el equipo de los Dodgers. Tiene 13-1, 2.30 de efectividad. Lynch lanzará por Kansas City, 4-7, 4.79 de efectividad. Los Dodgers, amplios favoritos para dominar esta serie. Los Astros de Houston también se enfrentan esta noche y este fin de semana los Atléticos de Oakland. Otra serie que sale como favorito, los Astros de Houston, que tienen récord de 72-41. Los Atléticos 41-71, prácticamente récords son a la inversa. Oler lanzará por Oakland, 1-5, 7.69 de inefectividad. García lanzará por Houston, tiene 8-8, 3.93 de efectividad. Otra serie que debe de estar sumamente interesante, reñida y embestializada, que yo no me la quisiera perder, son los Cerveceros de Milwaukee contra los Cardenales de San Luis. La importancia de esta serie, solamente los Cardenales están a medio juego de ventaja de los Cerveceros de Milwaukee. Lo importante que será esta serie, tanto para los Cardenales, de tomar entonces una ventaja más amplia dentro de esta división. Por el contrario, los Cerveceros dicen no, esta división es de nosotros, van con todas para San Luis este fin de semana. Lauer lanzará por el equipo de Milwaukee, buen récord, 8-3, 3.59 de efectividad. Y el ex Yankee, ¿cómo me duele? Todavía no asimilo este cambio, todavía no lo entiendo, pero lo hicieron Brian Cashman y los Yankees de Nueva York. Le dieron un regalito a los Cardenales de Jordan Montgomery. Tiene 4-3 y 3.53 de efectividad. Cardenales salen como favoritos para dominar esta serie. Diamondbacks de Arizona, Rockies de Colorado. Saludo a nuestro querido amigo Tali Talavera, que siempre nos sintoniza, siempre está con nosotros. Tali, buenas noticias, porque salen favoritos ustedes para ganarle esta serie al equipo de los Diamondbacks. Davis lanzará por Arizona 2-4, 4-0-3 de efectividad. Sensatela lanzará por Colorado 3-6, 4.68 de efectividad. Los Twins tienen que aprovechar, tienen que ganar. Se han quedado atrás, 57-53 es su récord. Se enfrentan a los que ya tiraron la toalla, los Angelinos de Los Ángeles, que tienen 49-63. Manley, el recién adquirido lanzador que llegó a los Minnesota Twins vía los Rojos de Cincinnati, 5-7, 4.49 de efectividad. Se enfrentará a Sandoval, que tiene récord de 3-7, 3.41 de efectividad. Minnesota sale como favorito para ganar esta serie. Y finalmente los Piratas se enfrentan a los Gigantes de Pedrito Hernández, que deberían aprovechar y ganar esta serie, barrerla. Wilson lanzará por Pittsburgh 2-6, 5.86 de inefectividad. Rodón lanzará por San Francisco, tiene 10-6, 2.95 de efectividad. Así que favorito los Gigantes de San Francisco para ganar esta serie. Y ahora le voy a traer, como de costumbre siempre en nuestro programa, le traemos la tabla de posiciones en el béisbol de las Grandes Ligas, donde al momento en la Liga Nacional los Mets están al frente con 73-39, a 7 juegos de ventaja sobre los Bravos de Atlanta, que tienen 66-46. Phillies 62-49, están a 10 juegos y medio de los Mets. Ya Miami y Washington, pues tendría que decir que eso es hasta el año que viene. En esta división, los Mets en la primera posición. ¿Y por qué? Porque ese es el equipo que mejor ha jugado. 6 han ganado en línea y han ganado 8 de los últimos 2. Han ganado 8 de los últimos 10. Solo han perdido 2, al igual que los Phillies de Filadelfia. Son los equipos que mejor juegan en esta división. Ahí es lo interesante de la serie que tienen este fin de semana. Los Cardenales, como le mencioné, a medio jueguito solamente de los Cerveceros de Milwaukee, con 61-50. Con 60-50 están los Cerveceros, ya eliminados los Cubs, los Piratas y los Rojos. En esta división, el mejor que juega son los Cardenales de San Luis, que han ganado 8 de los últimos 10, aunque los Cerveceros han ganado, al igual que los Cubs, 2 juegos de manera consecutiva en esta división. Los Dodgers de Los Ángeles, ya se lo mencioné, el mejor récord en todo el béisbol, 77-33. A 16 juegos, esa es la pela que están dando los Dodgers en la división del oeste. Están sobre los Padres de San Diego, que tienen 63-51. San Francisco, Pedrito, este año no le ha ido nada de bien a tus Gigantes, 54-57. Arizona y los Colorado Rockies, pues también estos equipos son hasta el año que viene. Los Dodgers han ganado 10 juegos de manera consecutiva y este equipo tiene un más 236. Han anotado 589 carreras, tan solo han permitido 353, por eso tienen la ventaja tan amplia, como dije, un más 236. En la división oeste de la Liga Americana, los Astros de Houston dominando a 11 juegos de ventaja sobre los Marineros de Seattle, 72-41 es el récord del equipo de los Astros, 61-52 el equipo de los Marineros. Ya los Rangers, Angels y Oakland, los Atléticos de Oakland, pues también para mí están descartados. En esta división, los Marineros, el equipo que mejor ha jugado últimamente, han ganado 6 de los últimos 10, 2 de manera consecutiva, al igual que los Angelinos de Los Ángeles, que han ganado 3 consecutivos y 6 de los últimos 10. En la división central, como le mencioné, mira qué interesante. Cleveland Guardians, ¿quién lo diría? 59-52. Le han sacado un juego y medio de ventaja ahora a los Twins de Minnesota, que juegan para 57-53, y le han sacado 3 juegos y medio de ventaja a las Medias Blancas de Chicago, que juegan para 56-56. Kansas City, Detroit, eso hasta el año que viene. Los Cleveland Guardians, porque están en la primera posición, porque han ganado 7 de los últimos 10 y una manito llena. Sí, han ganado 5 de manera consecutiva. Así que el dirigente de los Cleveland Guardians, cuidadito, que yo creo que ya está recibiendo votos para el dirigente del año, porque esto ni el más conocedor quizás veía que el equipo de los Guardians iban a estar en esta posición que se encuentran al momento. Hay que jugar, ya han totalizado ¿cuánto? 111 juegos, le queda un total de 51 juegos todavía, prácticamente como una tercera parte, pudiera yo decir, de la temporada. Así que quizás un poquito menos, pero en muy buena posición al momento el equipo de los Cleveland Guardians. El equipo de los Yankees de Nueva York, mis Yankees de Nueva York, 71-41, estamos a 30 juegos por encima de los 500, aunque definitivamente las cosas no nos han ido nada de bien, pudiera yo decir, en las últimas semanas, pero como quiera, estamos a 10 juegos de ventaja de los Toronto Blue Jays, que tienen 60-50, Tampa Bay 58-52, Baltimore 58-53, y Boston, la Media Roja, están en el sótano, el único equipo con récord negativo dentro de esta división, pero como pueden ver, todos los equipos han ganado 55 juegos y más. Boston tiene 55-58, lo que pasa es que Boston ha anotado 508 carreras, pero ha permitido 543. Así que tú no vas a ganar cuando permites más carreras de las cuales tú anotas. En esta división, ¿quién es el equipo que mejor juega? Los Orioles del Baltimore, que han ganado 7 de los últimos 10. Así que van las cosas dentro del béisbol de las Grandes Ligas. Rapidito, el wild card. Sí, si el béisbol hubiese culminado anoche. Antes de ir a la pausa, le voy a traer la tabla de posiciones en términos del wild card. Atlanta, Filadelfia y San Diego hubiesen sido los 3 equipos que hubiesen clasificado a la postemporada si el béisbol hubiese culminado anoche en la Liga Nacional. Como dije, Atlanta en el primer lugar, luego Filadelfia y los Padres de San Diego. Pero Milwaukee está a un juego de los Padres de San Diego, así que no podemos descartar al equipo de los Cerveceros de Milwaukee, que o ganan la división o posiblemente se pueden colar por el wild card. Y en la Liga Americana, los Toronto Blue Jays, los Marineros de Seattle y los Tampa Bay Rays hubiesen sido, si el béisbol hubiese culminado la temporada anoche, los 3 equipos que hubiesen clasificado a la postemporada. Pero mira qué interesante, que Baltimore está a medio juego de Tampa, y recuerde que tienen una serie en común. Minnesota, los Twins, a un jueguito, entonces estarían del equipo de Baltimore. Y las Medias Blancas a 3 juegos, Boston a 4 juegos y medio. Así que yo no voy a descartar todavía a Boston. Voy a hacer, para los fanáticos de Boston, no hay odio, no hay odio, no, absolutamente de ninguna clase. Todavía le voy a dar oportunidades al equipo de Boston, siendo objetivo. Si mejoran, obviamente hay espacio todavía. 55 y 58 significa que el equipo de Boston ha jugado un total de 113 juegos, así que le faltan un total, entiendo, de 49 partidos. Vamos a ver cómo las cosas le mejoran a Alex Cora, si es que quieren clasificar a la postemporada. No es imposible, pero de la manera que han estado jugando Baltimore, este equipo nos ha sorprendido, y de gran manera. Es otro dirigente que va a agarrar votos y muchos para el dirigente del año en la Liga Americana. Toronto, Seattle, Tampa Bay son otros equipos pues que están ahí peleándose esa oportunidad a la postemporada. Michelle, vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, vamos a cambiar el tema. Vamos a estar hablando de lo que va a pasar esta noche en Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. No se vaya nadie, esto es Sports Lunch, tu almuerzo.
Tus compras online y hasta tus comidas llegan por entrega. Bienvenido a la nueva era de adquirir un auto. En Triangle Dealers lo gestionas por internet o teléfono y te lo entregamos en tu casa. Porque en Triangle Dealers vamos más allá.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal. Guada, para comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Bueno, y ya estamos de regreso aquí de nuestra pausa en vivo aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch con nuestro compañero Noel Enrique Acevedo. Así que adelante, Noel.
Gracias, Michelle. Nuevamente, buenas tardes y buen provecho para todo el público que sintoniza Sports Lunch, Tu Almuerzo en Deportes. Oye, la NBA acaba de anunciar que van a retirar el número 6 de las 30 franquicias del baloncesto de la NBA, dado el caso que ese fue el número que utilizó Bill Russell, así que el ex jugador de la NBA, el cual tiene el récord de más campeonatos en la NBA, ganó 11 títulos. Sí, Bill Russell desafortunadamente falleció hace unos días atrás, así que la NBA ha decidido retirar el número 6, así que queda para la historia. Ese número no lo van a ver en ningún uniforme de ninguno de los 30 equipos en el baloncesto de la NBA. Va a ser retirado en cada una de las canchas de los diferentes estadios del baloncesto de la NBA. Esto es pues prácticamente lo mismo que se hizo en el béisbol con el número 42 de Jackie Robinson, que este número, el último que lo utilizó, si mal no recuerdo, fue Mariano Rivera, el estelar lanzador panameño, Salón de la Fama, y de ahí en adelante ya nadie puede utilizar el número 42 en el béisbol, ni tampoco nadie podrá utilizar el número 6 de Bill Russell en el baloncesto de la NBA. Yo soy de los que quizás, con todo el respeto, a veces como que difiero. Yo pienso de que sí, que es bueno que utilicen este número. ¿Qué manera me pudiera explicar? Porque hay veces que esto crea un poco de controversia. Pero yo soy de los que lo retiras, entonces olvidas el número. No, por el contrario, que cada jugador que utilice ese número en ese jersey, pues vamos a ponerle una foto dentro de ese jersey recordando la historia, la vida, todo lo que aportó ese jugador en un momento a ese deporte. Porque si vas a retirar el número, pues mira, más nunca nadie se va a recordar, las futuras generaciones, de que quién quizás fue el número 6, Bill Russell. Por el contrario, yo pienso, en un momento también hablaron de retirar el número 21 de Roberto Clemente en el deporte del béisbol de las Grandes Ligas. No, yo por el contrario, me alegro cuando sacan un día de la temporada para que todo jugador que quiera utilizar el número 21, en que, ¿verdad?, de manera un homenaje póstumo a Roberto Clemente, pues así lo utilicen. Así que yo pienso de que el jugador que quiera utilizar ese número 6, que sepa que va a llevar estampado ese uniforme, las iniciales o la firma de Bill Russell, y quién sabe, vuelvo y repito, una foto pequeñita, pero que simple, siempre se recuerde ese jugador y se respete ese número. No que lo retiren, porque como digo, para la historia lo olvidarán, sí, lo van a tener enganchado allá en el techo de estos estadios donde ponen esta placa enorme con ese jersey retirado y ese número, pero esa es la manera a la cual pues los seres humanos diferir no es herir, así que esa es la manera a la cual yo pienso, y sobre todo con mucho respeto, pues los que difieran de mí no se hieran, pero pienso que esa es para mí la mejor manera de recordar a un deportista por todo lo bueno que en un momento hizo en X o Y deporte. Pues sí, hablando del tema del baloncesto, todos sabemos que esta noche sí que se ha causado un revuelo, que euforia, entusiasmo, que ahora pues prácticamente la gente está sumamente interesado en el transcurso de esta final del baloncesto superior nacional. Los sorpresivos, los embestializados Atléticos de San Germán, pues esta noche jugarán por segunda ocasión allá en Bayamón, donde se espera lleno total en el Coliseo Rubén Rodríguez, tercer juego de la serie. Vamos a ver qué sucede. Yo soy de los cuales lo he repetido y lo sigo repitiendo. Sentimentalmente voy al equipo de los Atléticos de San Germán, simplemente admirando todo lo que este equipo ha hecho durante esta temporada, venir de menos a más, y más que nada recordando de duplicaron este año su total de victorias. El año pasado apenas ganaron 9 juegos, este año ganaron 18, le ganaron al equipo de Santurce, le ganaron a los campeones Capitanes de Arecibo, y ahora lograron el pasado miércoles hacer lo que nadie había podido, ganarle un juego esta postemporada a los Vaqueros de Bayamón. Y podrán, esa es la gran pregunta, ¿podrá Eddie Casiano descifrar estrategias ofensivas, estrategias defensivas? Pero más que nada, ¿cómo sacar al fanático de Bayamón? Porque digo, si hay un deporte donde la fanaticada ejerce y de manera positiva a favor, obviamente, de lo que es el equipo local, si hay deportes que la fanaticada, en este caso en el baloncesto le llaman el sexto hombre, influye en la animosidad, en el entusiasmo de los jugadores, en que tengan esos avances positivos, tanto ofensivamente como defensivamente, en la fanaticada en el deporte del baloncesto. Y aquí estamos viendo dos equipazos, porque sí, tanto el equipo de Bayamón, que pudiéramos decirles, están bestializados, esto es un trabuco, un equipo donde hay varios de los jugadores, son parte integrante de la Selección Nacional de Puerto Rico. Por el otro lado, el equipo de los Atléticos de San Germán, aunque quizás no tengan tantos jugadores que hayan representado a Puerto Rico en la Selección Nacional, pero sí tienen dos que han estado en la Selección Nacional del 3x3, hablo de Fernández, hablo del Pelacoco Hernández también. Este equipo tiene a Jorge Bryan, que en un momento, Jorge Bryan Díaz, en un momento jugó para el equipo nacional de Puerto Rico, y los dos refuerzos en este momento, tanto Cole como Hollis Jefferson, han estado jugando muy bien, como también lo había hecho Nate Mason, que fue el armador regular que tuvo el equipo de los Atléticos, que desafortunadamente se torció un tobillo en aquella serie contra el equipo de Arecibo. Hoy va a estar en cancha, se dice que estará aquí en Puerto Rico, pero lamentablemente hasta el momento entiendo de que no va a poder ver acción. Todavía sigue padeciendo de esa lesión que tuvo en su tobillo de su pie derecho. Vamos a ver, como le digo, de qué manera se desarrolla este juego para el equipo de San Germán ganar. Simplemente tienen que hacer lo que no han hecho, y me explico. Tienen que anotar los tiros libres. Una de las cosas que he visto que en las primeras dos series contra Santurce y contra el equipo de Arecibo, los Atléticos fueron más efectivos del área de los tiros libres, donde fue un equipo que atacaba mucho el área de la pintura en rompimiento rápido, pues ahí ocasionaban, provocaban, mejor dicho, las faltas personales, pero entonces estaban teniendo más porcentaje, mejor efectividad del área de los tiros libres, y no ha sido así, como que los he visto fallar muchos tiros libres durante los primeros dos juegos de la serie, así que espero de que hagan esos ajustes en la noche de hoy, y también los canastos del área de tres puntos, aunque sí, obvio, los números no mienten, y el equipo de los Vaqueros de Bayamón en ese departamento pues han sido más dominantes durante toda la temporada. Entiendo de que tienen mejores jugadores en ese tiro del área de los tres puntos, pero el equipo de San Germán tiene que mejorar, y no solamente pueden depender de Hollis Jefferson, de Nerys Cole, no, tienen que integrarse otros jugadores, tiene que regresar José El Moni Rodríguez ofensivamente a esta serie, porque había sido un factor en las pasadas series, en este estado errático ofensivamente, y en el caso de Teyer Fernández, que ha hecho un gran trabajo defendiendo a Ángel Rodríguez, pero también tiene que estar más envuelto ofensivamente en esta serie, y los jugadores, tanto Sanabria, que viene del banco por el equipo de los Atléticos de San Germán, los jugadores que trae Eddie Casiano del banco, la segunda unidad, tienen que producir, tienen que ser más efectivos en términos ofensivos para así poder ayudar a los Atléticos a robarse ese juego allá en Bayamón. Los expertos escogen para ganar a los Vaqueros esta noche, salen como favoritos, pero soy uno de los que, como se lo hicieron a los Capitanes de Arecibo en dos ocasiones, como también lo hicieron contra el equipo de los Cangrejeros de Santurce, no me sorprendería una victoria del equipo de los Atléticos de San Germán ganando en la calle. Sí, todo. Los pronósticos, Bayamón es amplio favorito para ganar esta noche, pero para mí, analizándolo de manera objetiva, no pueden tener un mal comienzo. Entiendo de que tienen que tener un juego de irse al tú a tú, ofensiva y defensivamente con Bayamón. No pueden permitir ventajas de 10, de 15, ni mucho menos de 20 puntos que le saquen los Vaqueros. Tratar de mantener unas anotaciones cerradas, tratar el dirigente, pedir esos tiempos de manera estratégica para evitar los avances y los momentum y las carreras que el equipo de Bayamón en algún momento pueda tratar de sacar una ventaja, la cual se le haga imposible al equipo de los Atléticos de San Germán luego recuperarse. En el primer juego estuvieron atrás, luego se acercaron, pero tuvieron un mal comienzo en la segunda mitad del juego. En el segundo juego tuvieron un mal comienzo, pero luego se pudieron reponer para eventualmente pues ser ellos los que tomaron la ventaja y así mantener la ventaja, y finalmente ganaron el segundo juego. Vamos a ver qué sucede esta noche. Va a ser una transmisión de Telemundo.2, en la cual vamos a estar pendientes a las 8 de la noche para ver este tercer juego de la serie final del Baloncesto Superior Nacional. Ya le había comentado que esta noche también continúa la serie del béisbol de la AA, el equipo de Hormigueros visitando esta noche a Calley. Mañana entonces Calley le devolverá la visita al equipo de Hormigueros, y el domingo pues entonces continuará la serie, donde será el equipo de Hormigueros que visite a los Toritos de Calley. Obvio, todo el mundo sabe, esto es si la lluvia, si la madre naturaleza lo permite. De igual manera, Salinas en Guaynabo se van a estar devolviendo la visita durante todo este fin de semana. Van a jugar los tres días, como le dije, hoy viernes, mañana sábado y domingo. La serie de Calley necesita dos victorias más para avanzar a las finales. Ya ganaron los primeros dos juegos el pasado fin de semana. Así que para el equipo de los Libertadores, de pasar a la final, tienen que de estos últimos cinco ganar 4 juegos de ellos. Y la otra serie está empatada a 1. Así que la única serie que pudiera culminar este fin de semana es si el equipo de Calley gana 2 de los 3 juegos, o gana hoy y gana mañana, pues entonces ya el equipo de Juan Igor González pasaría directamente a la final. Michelle, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a estar hablando del tema de el boxeo y las artes marciales mixtas, así que no se vaya nadie, que esto en Sport Lunch se pone mejor.
¿Qué haces tus compras online y hasta tus comidas llegan por entrega? Bienvenido a la nueva era de adquirir un auto. En Triangle Dealers lo gestionas por internet o teléfono y te lo entregamos en tu casa. Porque en Triangle Dealers vamos más allá.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
De nuestra pausa aquí en Tu Almuerzo Sport Lunch, en vivo con nuestro compañero Noel Enrique Acevedo. Así que adelante, Noel.
Gracias, Michelle. Bueno, para los amantes del fútbol americano, les anunciamos, les adelantamos que ya prontito vamos a estar aquí en Sport Lunch, en el segmento de la NFL, junto al especializado en deporte, licenciado en farmacia José González, y nuestro querido amigo José Pipo Molinari. Oye, ayer jugué, sí, mis New York Giants jugaron pretemporada, donde le ganamos a los New England Patriots 23-21. También el equipo de Tennessee le ganó 23-10 al equipo de Tennessee. Durante todo este fin de semana, hoy viernes, Atlanta estará en Detroit, Cleveland en Jacksonville, Arizona en Cincinnati, los Jets ante Philadelphia Eagles, Green Bay Packers contra los San Francisco 49ers. Mañana sábado, los Chiefs ante los Bears, los Panthers ante los Washington, los Colts ante los Buffalo Bills, Seattle ante Pittsburgh, Miami, Josué González ante Tampa Bay, Nueva Orleans ante Houston, los Cowboys ante los Broncos de tal y Talavera. Eso va a ser mañana sábado a las 9:00 p.m. Y en un duelo de Los Ángeles, los Rams se enfrentarán a los Chargers. Y él dice por aquí, el domingo, sí, el domingo va a haber un juego entre los Vikings y Las Vegas Raiders a las 4:25. Así que eso es lo que hay por el momento en la NFL, en la pretemporada. Pues como le dije, vamos a estar hablando un poquito del tema del boxeo. Oye, los Power Rankings, se me había olvidado decirle, para los expertos, los equipos que escogen cuáles van a ser los mejores esta temporada, esta próxima temporada, en la NFL ponen a los Buffalo Bills como primero, segundo Tampa Bay Buccaneers, tercero LA Rams, LA Chargers, así que los dos equipos de Los Ángeles, tercero y cuarto, esos dos equipos que se enfrentarán este fin de semana. Green Bay Packers, quinto lugar, los Chiefs de Kansas City, séptimo tally, los ponen en séptimo lugar, a tus Denver Broncos, Cincinnati Bengals, octavo, San Francisco 49ers, noveno, Cleveland Browns, número 10, Baltimore Ravens, 11, Dallas Cowboys, número 12, Pipo Molinari, Philadelphia Eagles, 13, Cardenales de Arizona, 14, Indianapolis Colts, los pone número 15, Oakland Raiders, número 16, Josué González, tus Miami Dolphins, número 17, Tennessee, 18, los Titans, los Patriots, 19, los Saints, 20, Steelers, 21, Vikings, 22, los Washington Commanders, 23, los Jets, 24, los Lions, 25, los Giants de Noel Enrique Acevedo, número 26, pero hay otros más malos, que son los Carolina Panthers, 27, los Jaguars, 28, Texas, 29, los Falcons, 30, los Bears, 31, y ahora ponen en último lugar a los Seattle Seahawks, como que va a ser el peor equipo en la NFL esta próxima temporada, pero como digo yo, hay que jugar, hay que jugar. Todavía eso es simplemente lo que dicen los expertos, pero hay que jugar y ver cómo se desarrolla la temporada. En el tema del boxeo, sí, buena noticia para el zurdo Ramírez. Sí, el mexicano dice que la Asociación Mundial de Boxeo le negó el permiso a Dimitri Bivol para enfrentarse, dice por aquí, hacer una defensa voluntaria contra el africano Joshua Buatsi. Así que se va a ver obligado Bivol de enfrentarse al zurdo José Ramírez. Y esa pelea yo no me la quiero perder. Ojalá, ojalá, porque desde hace mucho tiempo como que he visto que ha sido una injusticia la carrera del zurdo Ramírez en el boxeo. ¿Por qué todo el mundo le huye? ¿Cuál será la razón? Pues ahora yo quisiera saber que el zurdo Ramírez tenga esa gran oportunidad ante Dimitri Bivol, que viene nada más y nada menos que de vencer a su compatriota Saúl El Canelo Álvarez. Dentro de otras noticias que tengo del tema del deporte del boxeo, gracias a mi amigo y mi hermano Edgar Figueroa, que me ha enviado una información. Qué bueno, ojalá y que sí se concrete esta pelea. Estamos hablando de que Josh Taylor tenía que defender su título, estamos hablando de la división de las 140 libras, obligatoriamente se tenía que enfrentar, dice por aquí, a el argentino de apellido Ponce. ¿Qué sucede? Que simplemente él no quería enfrentarse a Jeremías Ponce, así que ha dejado el título vacante. ¿Será que va a subir a las 147 libras? Pues entonces la Federación Internacional de Boxeo ha decidido que si el título de Taylor queda vacante, el puertorriqueño de Fajardo, Puerto Rico, el temible, el peligrosísimo Subriel Matías, tendrá que pelear ante el argentino Jeremías Ponce, dice por aquí, antes que culmine el año 2022. Así que esa pelea yo no me la quiero perder, porque sin duda alguna debe de estar embestializada. Y también otra noticia sumamente interesante es que se anuncia que antes de el fin del año 2022 se va a dar el tercer combate entre el Gallo Estrada contra Román Chocolatito González. Y esto sí que sí, que las dos peleas que han tenido, si la primera fue buena, la segunda aún fue mejor. Y lo interesante de que son tan buenas que a veces crean un ambiente de controversia, porque unos ven ganar a uno, otros ven ganar al otro. A la hora de la verdad, pues para que nadie salga molesto, van a tener que declarar empate a la tercera. Pero esto sí que cuando se enfrenta dan tremenda, vuelvo y digo, estos van a ganarse el dinero, estos sí que van a pelear, estos no van a perder el tiempo. Oye, yo espero que eso sea lo que pase el 17 de septiembre también, cuando Saúl El Canelo Álvarez se enfrente por tercera ocasión al Triple G Gennady Golovkin, que sea una pelea competitiva e interesante. Las primeras dos han estado, pero vuelvo y digo, abrazadas, embarradas de controversia, y que finalmente, pues, que gane el que tenga que ganar, que gane el mejor, pero que gane convincentemente. Y si es por decisión, que gane el que ganó la decisión. Vamos a ver qué sucede, pero esa pelea debe de estar embestializadamente interesante. Ya el doctor Giancarlo Luigi se tiró al medio. Sí, hace unos días atrás que estuvimos aquí hablando, y dijo que esta vez se va con el Triple G Gennady Golovkin, en contra de los expertos. Para Dr. Luigi, no, él dice que esto ha sido de motivación para el Triple G, que para muchos piensan que está viejo, que está acabado, que Canelo le va a dar una pela, pero no. Dr. Luigi dice que por el contrario, vamos a ver un resurgir en la carrera del Triple G, Gennady Golovkin, que ya tiene la medida del Canelo, que Canelo viene de perder, y como que las cosas se han combinado, va a ser ahora en otra división, va a ser en la división supermediana, en las 168 libras, pero él se va con el Triple G, Gennady Golovkin. Más adelante, el mundial Noel Enrique Acevedo le estará dando su pronóstico. Pero otro que pelea mañana en la noche, hablo de Teofimo López, que se enfrentará al mexicano Pedro Campas, también ahora subiendo de división, donde Teofimo venía de un peleón ante Lomachenko, luego hizo un peleón ante Jorge Camboso también, donde perdió sus títulos. Ya sabemos que Camboso va a estar peleando nuevamente en revancha allá en Australia contra Devin Haney, pero Teofimo ha mirado hacia arriba y se fue para la división de las 140 libras, donde le dije mañana estará enfrentándose al mexicano Pedro Campas. ¿Cómo le irá subiendo de división? Es una de las preguntas que muchas veces nosotros nos hacemos, y los conocedores, perdón, le beneficiará a Teofimo el subir de división de las 135 a las 140 libras, vendrá más fuerte, tendrá más aire, mejor condición. Esta pelea, como le dije, va a ser mañana desde Las Vegas, Nevada, transmitida por ESPN. ESPN Knockout dice que va a ser una pelea a 10 asaltos, como ya le informé, en las 140 libras. También dentro de esta noche, también dice por aquí que va a haber una cartelera en Arizona, donde Tevin Farmer se enfrentará a Mickey Bay. También en la pelea semiestelar, Tremaine Williams contra Jethro Pabustan. Así que varias peleas esta noche dentro de lo que es el deporte del boxeo. Vamos a lo que será mañana esta cartelera. Sander Sayas, el super prospecto boricua, se enfrentará, dice por aquí, a Elías Espadas en una pelea 8 asaltos. Esto estamos hablando, oye, sí, va a ser en las 154 libras. Que vamos a estar pendientes de esta cartelera mañana, tanto para ver cómo luce Teofimo López en las 140 libras ante este experimentado peleador, su oponente Pedro Campas. Debe de estar sumamente interesante. Otras peleas que van a ver interesantes durante el próximo, durante este mes, y lo que será, ya ahorita le mencioné la cartelera, la pelea de Saúl El Canelo Álvarez para el próximo mes de septiembre. Una de las cuales yo no me quiero perder es el 20 de agosto, la pelea en los pesos pesados, donde Oleksandr Usyk se enfrentará a Anthony Joshua, una pelea de revancha donde Usyk le quitó los títulos de la asociación, de la organización y la Federación Mundial de Boxeo a Anthony Joshua cuando lo venció en su primer enfrentamiento. Así que ahora con un nuevo entrenador, Anthony Joshua, vamos a ver cómo le van las cosas, debe de estar sumamente interesante. Y para el próximo sábado, pues también va a estar peleando Emmanuel el Vaquero Navarrete, que se va a estar enfrentando a Eduardo Báez. Esta pelea será por el título que posee de la Organización Mundial de Boxeo en el peso pluma, el mexicano Emmanuel Navarrete. En la pelea semiestelar, Giovanni Santillán se enfrentará a Julio Luna. Y hay un sinnúmero de peleas adicionales dentro de esta cartelera. El próximo 20 de agosto también, la próxima semana, desde Hollywood, pero en la Florida, a través de Showtime, Adrian Broner se enfrentará a Omar Figueroa Jr. esta pelea debe de estar sumamente interesante, dado el caso por los estilos. Mi amigo Edgar Figueroa, el primo de él, Omar Figueroa Jr., el estilo de este hombre es una máquina de tirar golpes. Él apuesta a su ofensiva, se enfrenta a un estilista como es Adrian Broner, podrá abrumarlo, podrá cansarlo. Omar Figueroa, ante una ofensiva, como digo, incesante, esta pelea, dice por aquí que va a ser en los Junior Welterweights. ¡Wow! Van a estar peleando en esa división, así que sube a las 140 libras. Esta pelea va a ser en las 140 libras, así que debe de estar sumamente interesante esta pelea. Como le dije, el próximo, dice por aquí que va a ser el próximo 20 de agosto. Este combate es uno de los cuales yo no me quisiera perder. Una de las peleas que me gocé fue cuando Omar Figueroa Jr. Le ganó, ¿a quién fue que le había ganado? A la Panterita Neri, sí. Y esa pelea yo me la gocé porque realmente le hizo un peleón. Y ya sabemos que el próximo 27 de agosto, José el Sniper Pedraza se enfrentará al africano Richard Comey. Otra pelea que debe de ser sumamente interesante. Y mañana esto va a ser, dice por aquí, tengo la información, déjame buscarla rapidito, donde mañana en el combate, estamos hablando en el UFC, las artes marciales mixtas, ya tengo por aquí, gracias a Edgar Figueroa, donde la pelea estelar de lo que es el UFC Fight Night, mañana Marlon Vera enfrentándose a Dominic Cruz. Marlon Vera, natural de Ecuador, se va a estar enfrentando, esto dice por aquí, las 135 libras, a Dominic Cruz, sale favorito para ganar esta pelea Marlon Vera, un peleador muy versátil. Tuve la oportunidad precisamente de ver su último combate contra el pues, de ascendencia boricua Font. Tuve la oportunidad de verla junto a mi amigo Edgar Figueroa y la realidad que este peleador me demostró tremenda cría, tremenda condición y más que nada un peleador bien determinado. Al principio las cosas no le fueron muy bien, pero hizo los ajustes, asimiló, demostró una gran condición y eventualmente se impuso por decisión en ese combate. Así que eso es lo que va a estar pasando mañana en el deporte de las artes marciales mixtas. Va a haber boxeo también mañana. Oye, sí, pelea Jason La Maravilla Vélez. Pelea también este fin de semana. Y Dios mediante el lunes le vamos a estar trayendo resultados de todo lo que acontezca durante esta cartelera de UFC y las carteleras de boxeo. Recuerden, esta noche Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico a las 8 de la noche, la continuación del béisbol federativo, la continuación, el tercer juego de la final del voleibol superior femenino, donde las Pinkins llevan la ventaja de 2-0. También fin de semana de mucha actividad en el béisbol de las Grandes Ligas, así que tengan todos un excelente y embestializado fin de semana. Que la pasen bien y si papá Dios lo permite, estaremos nuevamente el próximo lunes en vivo para llevarle toda la información de lo que ha pasado y de lo que pasará en el fascinante mundo de los deportes. Así que gracias Michel Vélez, Pedrito Hernández, excusando como siempre a nuestros queridos compañeros de programa, sobre todo José González, que ha estado ocupado en la tarde de hoy. Dios mediante, para la próxima semana esperamos tener la participación del doctor Giancarlo Luigi para hablar más del tema del boxeo. Así que buenas tardes, buen provecho, será hasta el próximo lunes. Excelente fin de semana, que la pasen bien.
Sus dueños y comerciantes. No. Necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.